Esperan dos protagonistas. El primero, director general de negocios del Real Betis Balompié, don Román Arcón. Muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días a todos.
Vamos a charlar un poquito sobre
Buenas
el
tardes,
Betis.
ya.
Buenas tardes, buen mediodía, lo que quiera. Y permítame que saludemos también a un amigo suyo, hombre también importante en los sentimientos béticos, como es Alberto, don Alberto Herrera. Alberto, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rafa, compañía. Y Ramón, aquí estamos listos para debatir, tertulia, buenas de fútbol.
Bueno,
Hola, Alberto. Lo primero,
Ramón, en el Betis, afortunadamente, ni en el Sevilla en este caso, ha pasado lo que pasó en Cádiz y lo que ha pasado está pasando en Inglaterra con ese caso de Kanté y otros, ¿no?
No, la verdad que nuestros jugadores de la primera plantilla están todos deseando jugar, lo que aquellos que no han podido por prescripción médica estaban que no se comían las uñas. Y ya creo que, bueno, como dijo ayer el entrenador, bueno, esperemos que estén todos disponibles para el partido, que es el derbi, que estamos todos deseando que llegue.
Vamos a comenzar por lo bonito. ¿Habéis pensado, imagino que nace en el departamento marketing, confeccionar, diseñar una camiseta y que los diseñadores no sea Giorgio Armani, que en paz descanse, ni... No, Armani vive, sí. El que no vivía es Versace. Un diseñador de esto. ¿Sí son los aficionados los que van a diseñar esa camiseta? Una idea me parece bonita, interesante, ¿no?
Sí, bueno, nosotros teníamos una acción, el tema de los balcones, del aplauso de la población a todas las personas que han estado en primera línea, agricultores, cuerpos de Estado, transportistas y, por supuesto, sanitarios, lo trasladamos a las redes con un hashtag que era Héroes Béticos. Entonces, todos los días a las 8 de la tarde poníamos un vídeo sobre de estas personas, ¿no?, que vinculadas al Betis, ¿no? Entonces, queríamos hacer extensivo ese aplauso a los balcones y cómo se puede hacer ese agradecimiento más visual, más notorio, pues pensamos que es una camiseta edición especial. Entonces, una vez visto eso, que queríamos que el Betis quería rendir homenaje a todas estas personas y para eso quería vestir una camiseta de edición especial, pues unimos esa acción con también otra acción que ha habido en redes, donde muchos béticos nos habían mandado diseños porque le propusimos que pensaran o idearan durante el confinamiento cómo les gustaría vestir al Betis. Entonces hemos hecho una selección de las camisetas que nos han mandado los béticos, que han tenido más interacciones y mejor reacción en las redes sociales, y entonces vamos a la camiseta homenaje a los sanitarios principalmente, que representan a todas esas personas que han estado en primera línea de batalla, va a ser elegida por los béticos de diseño realizado por los béticos.
Después debatimos, pero Alberto, así como titular, ¿te gusta esa idea?
Yo es que creo que el Betis siempre está en vanguardia en todo lo que tiene que ver con redes sociales y sobre todo también este tipo de apoyo para causas tan bonitas como fue, por ejemplo, la de los peluches, o como ha sido durante 2 años la de los peluches, y creo que está en vanguardia y me parece una acción que repetirán seguro muchos clubes y muy bonita, darle la oportunidad al aficionado que el equipo vista con una camiseta, aunque sea por un partido que hayan diseñado ellos. Claro,
Rafa,
sí.
Solo y Alberto, recordarle a todo el mundo que el Benito Villamarín ha sido un arsenal de productos sanitarios para toda Sevilla,
también,
para los hospitales, para las fuerzas de seguridad del Estado. Se han distribuido y fabricado mascarillas, batas a través de la fundación. Es decir, que yo creo que es elogiable que cuando menos ha habido, ahora parece que hay más productos sanitarios para todo el mundo, pero el Betis ha estado al pie del cañón y esto es un homenaje más dentro de una labor impresionante que se ha estado haciendo en el club.
Eso se lo reconocemos y le damos la enhorabuena al presidente Ángel Haro y hacemos lo propio con su director general de negocios. El Betis se ha volcado ahí y sigue estando ahí. Pero, señor Alarcón, en un estado decadente, terrible en la economía, con ese más menos 6-8 millones que he leído por ahí, para el próximo ejercicio, la no presencia de aficionados, el tener que devolverle el dinero, o no sé lo que voy a hacer, porque el señor Aro no lo tenía claro, no sé si usted tiene ya alguna idea para los aficionados que nos esté escuchando. ¿Tenéis decidido ya qué voy a hacer con ese capítulo?
Sí, bueno, realmente cuando pasó esto del tema del COVID, la primera idea fue el tema de devolver, ¿no?, para salvar los derechos de televisión, que era la primera línea de ingreso de los clubes, y por eso hemos hecho todos los esfuerzos desde la Liga para que se pudiera reanudar la competición. Lógicamente, a puertas cerradas no nos gusta a nadie, pero creíamos que era el mal menor porque había que rescatar los derechos de televisión. Y la segunda partida en importancia, en muchos clubes, en algunos no, porque tienen menos importancia, pero en muchos de ellos, entre ellos el Betis, la segunda parte en importancia son los abonos y entradas. Verdad que a través de la Liga estamos teniendo reuniones periódicas casi todas las semanas, hay un grupo de trabajo, estamos viendo consultores, estamos viendo qué se hace en todos los países. Obviamente sabemos que tenemos que compensar por estos partidos que no se van a poder disfrutar y estamos viendo una batería de ideas para poder compensar a los abonados. Y yo creo que no nos quedará mucho tiempo para poder salir a proponerse a los aficionados béticos, pero yo espero que la reciban de buen gusto porque estamos trabajando muy duro a nivel, digamos, fútbol español, de que realmente poder ver que tengamos el apoyo de nuestra masa social, que siempre es clave para nosotros, y que, bueno, que entre todos podamos salir de esta situación, que ahora, como bien dice, es muy complicada y por la pandemia que hemos sufrido.
Sí, es una información directa, un servicio para los aficionados del Betis, como lo haremos con el Sevilla, pero la pregunta se la termino. ¿Mercado qué nos espera? Próxima temporada, terminando esta, arrancando la otra, fichajes, bajas, contrato, ver forma de ingresos publicitarios y yo qué sé, ¿qué estáis haciendo para el fútbol que viene?
Sí, el otro día dijo el presidente que había que ser imaginativo y eso así, es decir, al final la creatividad hay que doblegarla, ¿no? En la parte con todas las áreas de ingresos están tocadas, sobre todo porque hay una palabra que ahora mismo está encima de la mesa, que es incertidumbre. Hay incertidumbre exactamente de cuánto ingreso va a haber por televisión, porque hay, lógicamente, determinadas partidas que también se están afectando, por ejemplo, los restaurantes, los bares que están cerrados. Hay incertidumbre en respecto al tema de los abonos, principalmente las entradas. Hay incertidumbre en tema comercial, porque, bueno, de los datos que parecen que el patrocinio deportivo se espera que baje. Y, lógicamente, hay incertidumbre en el mercado de fichaje, ¿no? Es decir, parece ser, bueno, que la tendencia y la creencia es que va a ser un mercado con desembolsos menos astronómicos que los dos últimos años. Creo que eso parece que es evidente. Bueno, debido a que te toca las principales líneas de ingresos, pues tendremos que también que habrá menos desembolso en el tema de comprar entre jugadores. Y en base a eso, pues, habrá que ser más creativo, intentar hacer un equipo lo más competitivo posible con otros parámetros económicos que no son los que veníamos moviendo hasta ahora, que son unos años de crecimiento, y el año que viene, lógicamente, crecer va a ser complicado. Va a ser un año de intentar buscar los jugadores. Todos los clubes van a cambiar un poco su forma de afrontar el mercado.
Alberto, tú que eres un máquina en los números, sobre esta pregunta y la anterior, ¿qué opinión tienes?
Estoy muy de acuerdo con lo que decía Ramón, ¿no? Al final el ingreso vía publicitario y vía televisiones es muy importante dentro del fútbol y se verá afectado, pues como se ha visto afectado el sector de, pues lo que decía, los bares que en los que se concentra mucha gente para ver el fútbol, que desgraciadamente pues no puede pagar un canal de pago para verlo en casa, o que también le gusta hacerlo, ¿no? Después también todo el tipo de publicidad en el estadio creo que también se verá afectada en cierta manera, publicidad también, pues bueno, supongo que las partidas cambiarán todas y esto es algo que va a afectar mucho al mercado. Ya no sé si el valor de los futbolistas bajará por la pandemia, porque eso es una cosa a lo que tiene que responder la demanda y la oferta que haya y también el dinero que haya dentro de las arcas de los clubes, pero creo que va a ser una temporada en la que va a coger mucha importancia los filiales de todos los equipos, ¿no? Sobre todo en España, y creo que ahí el Betis puede tener una ventaja, porque la verdad es que tenemos una fábrica que se ha venido demostrando estos últimos años que, además de lucrosa, ha sido efectiva, ¿no? Ahí tenemos a tantos nombres que han salido.
Un Betis deportivo que está esperando jugar ese playoff para el ascenso a Segunda División B. Yo le voy a hacer una pregunta más y ahora le pregunto a los compañeros si tienen alguna pregunta para nuestro protagonista. Y es en torno a lo que el Betis viene acometiendo. El Betis, recordemos que tiene el proyecto impresionante de una ciudad deportiva que puede ser una grandísima ciudad deportiva, las obras que ha acometido, contratos muy altos. Antes de entrar en crisis, el presidente nos decía en una entrevista que estuvo con nosotros en Gourmet, en el Corte Inglés, esa magnífica terraza, ese magnífico lugar, que la economía estabais haciendo operaciones financieras o macro, yo qué sé, milagros, y que se aseguraba que estaba dinero. Pero ahora podemos hablar igual en cuanto a las obras, lo que hay que pagar y todo lo que viene, señor Alarcón.
Bueno, como he dicho, la palabra que está encima de la mesa es incertidumbre. Entonces, lógicamente, siempre la gestión empresarial hay un componente de riesgo, hay variables de incertidumbre con las que tienes que manejar. Pero lógicamente no estaba en ningún plan previsto que pasara lo que ha pasado. O sea, en ninguno de los escenarios pesimistas, optimistas, moderados, que casi se hacen cuando se planifica a fase de plan de negocio a 3-5 años, estaba previsto pues que ocurriera lo que ha ocurrido, que ahora mismo el fútbol español parado durante más de dos meses, sin saber si se va a volver a con los campos a puerta abierta. Es decir, ha sido una cosa absolutamente que nos ha descolocado. Entonces, lógicamente, ahora mismo, ante esta incertidumbre, por eso que estamos siendo más cautos en los pasos a dar y lo que estamos trabajando más que antes, yo creo que estamos redoblando esfuerzos para ir preparándonos para todos los posibles escenarios que haya, que lógicamente ahora mismo hay escenarios que algunos son más pesimistas, otros más optimistas, pero la gran palabra que hay, que está encima de la mesa de la gestión ahora mismo es incertidumbre, y entonces estamos intentando pues poner todas las herramientas para que caiga por donde caiga esta incertidumbre, pues tengamos los soportes suficientes para poder seguir con el proyecto que tenemos en mente.
No le voy a preguntar por el entrenador, porque para eso hay otros consejeros que hay que preguntarle, pero tiene de momento la tranquilidad, que no hay que indemnizar, porque según se ha visto, el entrenador es el que está trabajando ya en la planificación para la próxima temporada, pero la última mía, los ERTE benefician, los ERTE y sus circunstancias, por ejemplo, equipos que podrían repartir dividendos, con esta cláusula del ERTE no, y con eso un largo etcétera. ¿Lo ve bien el ERTE? ¿Son ERTEs importantes? ¿Te perjudica al final?
Bueno, cada club ha tomado sus decisiones y lógicamente son todas respetables. Nosotros cuando tomamos la decisión del no ERTE, por un lado pensamos, lógicamente la palabra incertidumbre vuelve a aparecer. Nosotros queríamos garantizarnos que en el supuesto de que no hubiera competición, pues lógicamente se han afectado los derechos de televisión, y entonces necesitamos una reducción del sueldo de la plantilla. Llegamos al acuerdo con los jugadores y esa es la principal partida, y con eso nos garantizamos esa situación de riesgo que se podría dar. También se llegó a un acuerdo con los jugadores que incluso con si se juega, pero no se juega a puerta abierta, como va a ser, también una reducción de costes. Entonces nosotros consideramos que era mejor llegar a un acuerdo con el cual pudiéramos tener garantizado esas situaciones de riesgo que habían aparecido antes que llegar a un ERTE que siempre tiene cierta conflictividad. El ERTE tenía, por un lado, una parte, que es el empresario, que impone una situación laboral al trabajador, y entonces creíamos que esa conflictividad podía no ser buena, ¿no? Pero bueno, al final, realmente, en los ERTE esto también está habiendo mucha incertidumbre nuevamente, porque son ERTE nuevos, nunca se habían practicado, y no sabemos qué consecuencias futuras tendrán para aquellos que lo han llevado a cabo. Entonces, por eso, ante la incertidumbre, preferimos intentar solucionar esta situación de pérdida de ingresos por la vía de un acuerdo. Pero bueno, cada día, yo digo que cada club ha tomado su decisión en función de sus necesidades, y son todas válidas.
Escalera, Víctor Ocaña Herrera, ¿alguna pregunta para el señor Alarcón?
Yo, si me permite, Rafa, quiero incidir en un par de detalles porque nos llegan muchísimas consultas, señor Alarcón, de oyentes de Cadena COPE en Sevilla, Deportes COPE, sobre el tema de los abonos, y quiero hacerle un par de preguntas y otras sobre otra cosa. En torno a los abonos, ¿usted cree que decisiones como la de la Real Sociedad de devolver el dinero de los carnés, el Getafe de garantizar el carné gratis el año que viene a todos los abonados de este año, dejan en mal lugar a otros clubes como el Betis, que todavía no ha dado una solución? Y también le pregunto si se va a tener un detalle especial para socios que hayan perdido su trabajo a lo mejor por el coronavirus, que estén en paro, que estén en una situación complicada y no puedan hacer el esfuerzo otra vez de acudir a sacar el carné, y lo han hecho este año y encima han perdido parte del dinero. Esas dos preguntas quería hacerle y después le hago la siguiente.
Bueno, realmente, nuevamente, igual que hablaba con los ERTE, cada club es libre de tomar sus decisiones. Es verdad que en la liga estamos trabajando a nivel de colectivo, y la mayoría de los clubes entendemos que decisiones como la que, por ejemplo, el tema del Getafe, bueno, el Getafe su ingreso por abonados es muy pequeño dentro de su presupuesto, también tiene un presupuesto en televisión muy alto en gran medida a que lo vendemos de forma centralizada, porque cuando se vendían los derechos de forma individual, el Getafe a lo mejor tenía 10 veces menos ingresos que ahora. Entonces, bueno, pues la situación del Getafe es muy distinta a la situación que puede ser de otros equipos que tenemos muchísimo más ingresos por abonado. Entonces, yo respeto y con la decisión de otros clubes, pero sí, efectivamente, creo que no hacen bien al colectivo. respecto al tema de los abonos, pues efectivamente la situación es muy complicada, entonces por eso estamos trabajando en ver cómo encajamos un puzzle que, por un lado, como bien dices, está en la compensación de los partidos que nos han disfrutado. Por otro lado está el tema del precio del abono la temporada que viene, en el cual pues, somos conscientes que la situación económica del aficionado bético y en general desde toda la sociedad es dura, ¿no? Porque estamos en una situación que la economía se va a resentir. Y pero por otro lado están los presupuestos del Betis, en los cuales con esos ingresos de abonados que estaban proyectados varios años, son los que nos dan el límite de liga, con el cual tenemos que atender a unos pagos, entre ellos los sueldos de los futbolistas, ¿no? Entonces hay que intentar encajar esas tres piezas de que todos estemos de la forma que podamos comer de la misma tarta cuando la tarta se ha reducido, ¿no? Y entonces, bueno, pues en eso estamos trabajando, para buscar fórmulas imaginativas en que todos salgamos lo menos dañados posible.
Bueno, primero le agradezco la sinceridad en esa respuesta de que algunas decisiones de estos equipos no favorecen al colectivo. Creo que desde luego es un titular interesante. Y después le quería preguntar, esto es información de servicio para el Bético, me preguntan, dicen, oye, a ver si podéis enterado que todavía hay cantidades pendientes, me dicen, corríjame si me equivoco, por la cesión de asientos a lo largo de esta temporada, que ha habido a lo largo de esta temporada, y los socios quieren saber si ese dinero va a ir, si ese dinero está perdido, el de la cesión de asientos, si se va a incluir con las medidas que van a tomar ahora, o si va aparte en las soluciones que van a tomar.
No, ese dinero está previsto de devolverlo, lo que pasa es que principalmente casi el 80-90% del último partido que se jugó en casa, que fue el Real Madrid, además es que lógicamente tiene más importe de venta de abonos por parte de los socios, eso fue el 8 de marzo y prácticamente no nos dio ni tiempo, el compromiso era pagarlo al mes siguiente, o sea que había pagado en abril, pero no hemos vuelto a la oficina hasta ahora, estamos empezando a volver, el sistema informático, todo la reorganización, y eso es uno de los temas que tenemos encima de la mesa. Pido un poquito de paciencia a los béticos, no lo sabemos, son dentro de la lista de temas pendientes que tengo encima de mi mesa, pero ese dinero, lógicamente, está en el compromiso del bético del Consejo de devolverlo a los béticos, porque es un dinero que les corresponde.
¿No? Muy bien, pues señor Alarcón, por cierto, el césped bien, ¿no? ¿Estáis contentos? ¿Los futbolistas están contentos con el nuevo cambio?
Sí, no, el césped, hemos aprovechado un poco este parón para ya poner el césped de verano y ya como los futbolistas están con muchísimas ganas de volver, igual que supongo que todo el mundo y esperando que todavía quedan 11 partidos, en los que, bueno, el Betis no ha dicho su última palabra, vamos a ver cómo acaba la temporada y la verdad que bueno, va a ser una temporada que todos recordaremos por lo que ha ocurrido. Yo la verdad que, lógicamente, igual que todos, nadie nos podemos ni esperar.
Todo el mundo. Nadie nos vamos a olvidar.
Exactamente. Cuando te marca el 2-1, nos abrazamos, que no nos podemos volver a abrazar en el estadio del Betis hasta yo no sé cuándo. No sé, una cosa que. Pero bueno, habrá que seguir trabajando y confíe. Le pedimos un poquito de paciencia a los béticos, que entiendan que es una situación absolutamente única, que nadie la podía prever y que estamos poniendo todo lo posible para que al final retomemos todo el rumbo y sigamos con el proyecto que teníamos en marcha. Que lógicamente se ha visto un poco alterado por esta situación general de la pandemia.
Quiero agradecerle a Real Betis Balompié, desde su presidente que estuvo con nosotros, a usted y todos los miembros a los que le pedimos, que gracias por esta presencia, porque creo que hacemos un servicio a los béticos, que efectivamente muchos están en sus hogares y cada uno está preguntándose que sirvamos eso, ¿no?, de servicio para que obtenga una información que necesita. Así que, señor Alarcón, y a Mercedes Torrecilla también, como siempre Julio Jiménez Era, muchísimas gracias.
Venga, nosotros, es un placer.
Gracias. Bueno, vamos para terminar con la información del Betis, que tenemos escuchado todavía a Bartra, será después, pero con Herrera.